¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana, como todas las semanas, con dos importantes temas para ustedes. En esta semana, en realidad, es uno solo, pero visto desde dos puntos de vista que considero muy interesantes, que consideramos muy interesantes acá. Vamos a hablar del cambio climático. Estamos a menos de un mes de la COP20, la conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que va a tener lugar en Lima a partir del 1 de diciembre. Sobre ese tema vamos a conversar, ese tema tan importante, tan crucial, con dos personas. Primero, con Magdalena Correa, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Ya está acá con nosotros. Magdalena, bienvenida a Tiempo Global. Bienvenida. Y con ella vamos a conversar sobre cambio climático, empresas y degradación ambiental o depredación ambiental. En la segunda parte vamos a conversar con Sumudo Atapatu, directora asociada del Centro Global de Estudios Legales de la Universidad de Wisconsin. El tema con ella será cambio climático y cómo afecta a los pueblos indígenas en perspectiva comparada. Dos temas fuertes en relación con la COP, con esta conferencia que ya está de alguna manera agitando Lima y el Perú entero. Y vamos a empezar ya con Magdalena. Magdalena, bienvenida al programa. Todo este tema, que además se va a tratar en una conferencia que vamos a tener organizada por el IDEPUC hoy y mañana en el Centro Cultural, ya les iremos avisando las precisiones a través del programa. Pero, Magdalena, la economía y la conservación, o si queremos hacer un juego de palabras, la economía y la ecología. Había un economista peruano, Richard Webb, es un economista que fue presidente del Banco Central de Reserva y todavía escribe, profesor. Él decía que uno debería acercarse a un barranco, a un acantilado, gritar economía, y el eco le debería responder ecología. ¿Hay algo de eso? ¿Se puede hacer coincidir los propósitos de lucha contra el cambio climático, de conservación de los ecosistemas, con una eficiencia económica?
Esa relación es ciertamente difícil, en particular porque la cultura económica que se ha ido desarrollando hacia la acumulación, hacia el mayor consumo, entra en contradicción casi que per se con los ecosistemas, con la preservación de los recursos naturales.
¿En eso incluyes al extractivismo, por ejemplo?
Naturalmente. Digamos que apuntando directamente a ese ámbito de la vida económica, tendríamos que decir, resulta paradójico que una de las actividades de explotación minera más gravosas para los ecosistemas es el oro, que desde el punto de vista industrial ciertamente no tiene suficiente justificación. Podría uno decir, pensemos incluso el carbón y naturalmente el petróleo, son recursos energéticos claros.
El oro es un artículo de lujo.
El oro, realmente viéndolo desde el punto de vista de la industria, no tiene una justificación lo suficientemente sólida como para que se siga explotando de la manera en que se hace, salvo porque constituye un recurso que representa, en el que se puede, digamos que acumular riqueza con unos niveles de riesgo inferiores para quienes invierten en ella.
O sea, los fines industriales del oro no son muy grandes, pero como es caro, es un artículo de lujo, reporta muchos ingresos.
Exacto, y digamos que es una forma en que las inversiones se aseguran, los recursos de capital se aseguran, pero el impacto que tiene el desarrollo de esta actividad de extracción sobre la naturaleza, sobre el agua, en términos generales, sobre todos los ecosistemas que se encuentran en torno de los lugares de explotación, resulta tan alto que no, digamos que no se acompasa dicha explotación con el daño ambiental que produce, y junto con el daño ambiental, con el daño social que el mismo genera. Pero por la importancia que tiene respecto de los intereses de los inversionistas y la influencia que dichos intereses poseen sobre los estados, no se ven claramente políticas en los estados del mundo en general, y en particular en los estados que tienen este recurso, para frenar dicha explotación y por consiguiente para frenar el impacto que ella misma tiene sobre
digamos que en el momento en que se piense o se revise la posibilidad de seguir en una actividad extractiva intensa del oro, alguien puede decir, bueno, vas a paralizar la economía nacional, estás a pesar de que estás afectando los ecosistemas.
Y esta es una consideración realmente que habría que, valdría la pena valorarla desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, a mediano y a largo plazo. Ciertamente países como Colombia y como Perú, hoy por hoy, desde hace un par de lustros, registran unos incrementos en su Producto Interno Bruto con ocasión de la explotación minera y de la explotación dentro de ella del oro. Pero habría que ver a mediano y largo plazo cuánto de ese incremento en el Producto Interno Bruto debe efectivamente seguirse sumando a la luz de las externalidades negativas y de los costos ambientales y sociales que los estados deben asumir con ocasión de la explotación de tales recursos. Costos que definitivamente no son asumidos por las empresas, entre otras cosas porque la regulación no se los impone y porque adicionalmente tendríamos que decir, usted lo señalaba hace un momento, tendríamos que decir, no hay manera de cubrir efectivamente el impacto social y ecológico que generan.
No existe la mina ecológica, bueno, ese es un mito, ¿no?
¿No existe qué?
La mina ecológica.
Realmente no. Dentro de las cosas que yo pensaba, y ayer hablando precisamente con la profesora de Wisconsin, si uno es del todo honesto intelectualmente, tendría que asumir una posición radical en estas materias. ¿Radical en qué sentido? En el sentido de que y eso lo dice un profesor colombiano que ha trabajado intensamente en unos informes sobre minería por parte del organismo de control fiscal colombiano. Antes que de sostenibilidad se debe hablar de resiliencia, esto es, de que lo que hay que verificar es cómo va a soportar la humanidad, las sociedades, los impactos irreversibles que están generando la actividad económica.
Pueden amenguar los impactos, no evitar.
Exacto.
¿Tú crees que hay alguna, podemos encontrar, digamos, la piedra filosofal de la economía, el punto equilibrio, el punto crucial, como diría Fritz Capra, un teórico de estos temas, para que se conserve los ecosistemas, se luche contra el cambio climático y a la vez haya eficiencia económica? ¿Existe esa corriente económica, esa doctrina económica puesta en práctica en algún país?
Pues precisamente en un encuentro de la jurisdicción constitucional que tuvo lugar en el mes de septiembre, el tema fue, digamos que la tierra y los asuntos de carácter ambiental, encuentro sobre la tierra se llamó. Y dentro de las conferencias se habló en alguna de ellas de la existencia de sistemas, incluso en dos países, muy distintos, no solamente por el lugar geográfico en el que se encuentran, sino por su nivel de desarrollo, uno Noruega y otro Botswana, en donde se han aplicado sistemas de explotación de los recursos naturales y de los recursos del subsuelo con unos niveles de afectación ambiental, digamos que mensurables y controlables, en todo caso con un impacto negativo sobre el medio ambiente, pero digamos que alcanza a soportar la sociedad y el propio ecosistema. Pero ¿de qué dependían estos sistemas? De instituciones fuertes, de instituciones democratizadas que tuviesen la capacidad de imponer una regulación no cooptada por parte de los intereses económicos dirigidos a dicha explotación y con una capacidad de control no solamente por parte de la administración, sino de las comunidades afectadas directamente por el desarrollo de tales actividades.
Digamos que ambos países se plantearon la posibilidad o la realidad, digamos, de tener estados que arbitren realmente y que no se pongan ciegamente del lado de la inversión o ciegamente del lado de la producción, sino tratando de buscar una equidad entre la necesidad de conservar y la necesidad de tener mayor productividad.
Claro, es que resulta obvio que cuando se es juez y parte al mismo tiempo, pues las opciones de adoptar una posición jurídica y de justicia, pues son altamente reducidos. Cuando el Estado regula a partir de los intereses de quienes quieren alcanzar la máxima utilidad posible, pues naturalmente dicha regulación siempre va a ser flaca de cara a los intereses no representados en tales decisiones.
Ahora, estas corrientes que hay en Botswana, en África y en Noruega, un país nórdico, ¿cómo la podemos rotular? ¿Qué es? ¿Neoliberalismo? ¿Es una política económica socialdemócrata? ¿Es una política económica sostenible? ¿Es economía verde? Yo sé que los rótulos no sirven de mucho, pero ¿qué tienen de las distintas políticas económicas imperantes, ¿no?, que más o menos funciona?
Sí, los etiquetamientos son difíciles y más aún hoy por hoy, pero podríamos decir tiene de todo un poco, y de los modelos económicos más extremos menos. Diríamos es socialdemócrata, democrática, en el sentido de que sin negar la importancia del desarrollo de la actividad económica en un marco de libertades, de mercados abiertos, en todo caso le imprime un criterios de carácter social, e incluyendo dentro de ellos criterios de carácter ambiental, para los efectos, digamos que esa versión más débil de la sostenibilidad o de la nueva tendencia hoy por hoy reconocida como la resiliencia, en donde el desarrollo económico resulta necesario porque así lo reclaman las necesidades humanas cada vez más amplias, pero bajo un esquema de preservación a corto y mediano plazo que impone por consiguiente restricciones a esa actividad económica y a la, digamos que, búsqueda de la máxima utilidad posible, que sin lugar a dudas, si no se apunta a ese que es el centro de los estímulos de la actividad económica, todas las medidas y paliativos que giren en torno del desarrollo de esa actividad económica con impacto ambiental, pues van a ser falaces.
Magdalena, vamos a hacer un corte breve para continuar conversando sobre este tema tan interesante. Amigos, estamos en Tiempo Global conversando sobre el cambio climático, las empresas y la degradación ambiental, sobre la libertad económica y el cambio climático. Un tema tan crucial, tan discutido en nuestro país, o no discutido suficientemente. Volvemos en un instante. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Magdalena Correa, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, con sede en Bogotá, sobre el cambio climático, las empresas y la degradación ambiental. Magdalena, estábamos hablando sobre este difícil punto de equilibrio entre la libertad económica y la conservación de los ecosistemas, ¿no? Cómo hay que mezclar la institucionalidad, el respeto por las comunidades, la eficiencia económica. Estaba pensando en un tema que puso a prueba, digamos, a nivel global este asunto, ¿no? Entre los años más o menos 2010-2011 se desata la crisis financiera, ¿no? Antonio Nobre, un científico brasileño, me decía: la crisis financiera finalmente en un mes se solucionó. Se le dio una serie de ventajas a los bancos para supuestamente evitar que se cayera todo el aparato, y la crisis ambiental, sin embargo, ha seguido increciendo. Hay, digamos, en la mentalidad contemporánea, no solo en América Latina, en todo el mundo, ¿no?, una proclividad a no mirar, digamos, las consecuencias económicas del problema ambiental y privilegiar, digamos, la parte especulativa, financiera, y olvidar que la economía no se sostiene sin el manejo adecuado de los recursos.
Sí, aunque la distinción entre crisis financiera y crisis ambiental, diría yo, es artificial. Claro. Porque el sistema financiero es mental, es una creación diseñada, pero a partir de atribuciones valorativas que se otorgan sobre bienes y sobre el sector real de la economía. Por eso es que es artificial que la solución de la crisis financiera pueda operar a través de unas simples medidas de regulación, y no ocurra lo mismo con los aspectos ambientales.
Y habría que encontrar un vínculo entre los dos problemas, ¿no?
Naturalmente, y ese vínculo está precisamente en la calidad de la regulación que adoptan los países del mundo y que adoptan los sistemas regionales o internacionales con relación, en este caso, a las actividades económicas. La crisis financiera ocurre, y todas las crisis financieras han ocurrido, cuando menos estas de los últimos años, del 2003 y del 2010, han ocurrido soportadas en la ausencia de reglas dispuestas por los estados y por los poderes públicos para controlar el ejercicio de las libertades económicas. Y en ese mismo orden de ideas podríamos encontrar las debilidades, las enormes debilidades de los procesos de explotación de los recursos naturales, están soportadas en la ausencia de regulaciones lo suficientemente consistentes como para controlar los impactos negativos de dicha actividad.
Ahora, por toda la regulación en el mundo contemporáneo, en América Latina incluso, yo diría que en América Latina con mucha fuerza, ¿no? Digamos que acá la palabra o la doctrina, entre comillas, si quieres, neoliberal, entró con una fuerza inusitada y casi sin ninguna resistencia, o con poca resistencia, ¿no? Y tú hablas de regulación y, digamos, la discusión se puede tribalizar al punto de que a uno lo pueden acusar de populista, estatista, chavista, ¿no? Pero la regulación insiste en los países occidentales, llamados nuevamente entre comillas del norte, hace muchos años, e incluso en los países del sudeste asiático. Yo lo he comprobado, ¿no? ¿Por qué acá, en esta región, tenemos eso tan metido en el seso económico, diría?
Pues busquemos una explicación noble, porque existen otras que no lo son. La explicación noble podría consistir en dos supuestos. Un supuesto, y es que efectivamente dependemos de la inversión extranjera, sin la cual el desarrollo de nuestras sociedades sería imposible. Y dichas inversiones imponen unas condiciones de desregulación y de liberalización de los mercados, que a los cuales los estados, por tales necesidades, ceden fácilmente. La otra razón podría estar relacionada con que nuestros tecnócratas se suelen, digamos que formar bajo ideologías que en términos generales orientan las discusiones económicas y las ciencias económicas en favor de interpretaciones alusivas a la liberalización de los mercados como un mecanismo que incrementa la eficiencia económica, el crecimiento y, por consiguiente, con una relación de causalidad muy discutible, la mejora en las condiciones de vida.
¿Eso tú dirías que se ha vuelto casi como un catecismo económico difícil de revertir o por lo menos discutir, y que al final está causando problemas en el manejo de los recursos naturales?
Es un catecismo, pero ya existen muchas voces de alerta que ponen en evidencia que existe una realidad contrafáctica que pone en claro que esos supuestos no son ciertos, que la eficiencia económica no depende de la liberalización, porque precisamente las economías del norte, las economías ricas, los momentos de crisis que han soportado se encuentran justificados precisamente en la ausencia de regulación. Y el mejor ejemplo, ¿no? Claro, y el mejor ejemplo son las crisis financieras. Las crisis financieras han sido resultado de la desregulación que operó durante las décadas de los 70 y 80.
Hay, sin embargo, ya alternativas en curso, ¿no? La famosa teoría o tesis de la economía verde, ¿no? De la que habla incluso Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas. ¿Qué tanto han avanzado estas doctrinas? Porque yo personalmente pienso que la economía es sostenible o no es economía, ¿no? Es decir, o el desarrollo es sostenible o no es desarrollo. Pero todavía tengo la impresión, se ve estas doctrinas como algo medio exótico, ¿no? Casi como una especie más dentro de la biodiversidad de ideas, ¿no? Pero salvo en casos aislados de ciudades que se manejan con una cierta lógica de ese tipo, como Botswana o Noruega, difícilmente están ingresando, ¿no? ¿Funcionan? ¿Puede ampliarse ese tipo de manejo económico o la posibilidad de hacerlo?
Detrás de ello, creo que hay una discusión trascendental o radical, no sé cuál de las dos, y es geocentrismo y antropocentrismo. En el marco de sociedades que siguen girando en torno del ser humano como centro del planeta y del universo, la economía verde es un paliativo muy débil con relación a la protección de los recursos naturales y a la preservación del planeta a un, creo que no largo sino mediano plazo. Y ese antropocentrismo sencillamente se explica o se ve representado en el propósito cada vez más universal de acaparar, acumular riqueza, bien a través de capital o bien a través del consumo, y de una mejora nunca saciable de las condiciones de vida.
Se me ocurre una pregunta radical. ¿Por qué a mucha gente, no sé si la mayoría, le gusta más ir a un mall que a un bosque, ¿no?
Sí.
Y se pasa el día ahí haciendo picnic prácticamente, ¿no?
Sí, ayer lo veíamos con la profesora de Wisconsin, en un centro comercial acá muy chuli, muy guapo, pero pues realmente que no tenía ninguna gracia porque eran las mismas marcas que encuentra uno en los centros comerciales del mundo. Uh-huh. El trabajo es un trabajo contracultura, por eso es que hablando en serio sobre estas materias, las posiciones creo que irremediablemente tienen que tornarse radicales. Nosotros podemos disponer o considerar que los estados... A mí me llama la atención que se sigue hablando de los estados cuando estas son instituciones mucho más débiles que las empresas que toman las grandes decisiones y efectúan las grandes...
El poder económico suele ser el poder político más grande del mundo, o más fuerte, ¿no?
En efecto, pero podemos seguir diciendo con grandes voces que los estados deben adoptar medidas para controlar... sujetar el ejercicio de la actividad económica de las empresas. Pero si por otro lado nosotros como consumidores seguimos exigiendo más y más, más productos, más modas y más coches y cambiar de coche y respondemos a los estímulos de la publicidad en el sentido de que tener un celular o un computador el último de la última generación, porque de no ser así no reunimos las condiciones de estatus social y reconocimiento a que aspiramos, pues no existe ninguna posibilidad de que dicha regulación responda a esas necesidades.
Entonces también uno como agente consumidor o como prosumidor, ¿verdad?
Por supuesto, esto es una triada, por presentarlo con la menor complejidad posible. Por un lado, poderes públicos, instituciones públicas de nivel local, nacional, regional, global. Por otro lado, empresas y finalmente consumidores. Todos somos responsables de la protección de los recursos naturales.
Magdalena, lamentablemente tenemos que terminar. Esta es una conversación muy interesante que ha terminado ya casi como un llamado a la responsabilidad personal, pero también global de las instituciones. Es muy interesante preguntarse sobre estas cosas porque al final... la afirmación de este economista peruano sigue siendo cierta, ¿no? Nos responde el eco, dice ecología cuando gritamos economía en un acandilado. Yo creo que no, todavía, ¿no? Pero en algún momento empezaremos a distinguir un sonido más o menos parecido a eso, ¿no? Gracias por estar acá, te agradecemos mucho. Reitero que Magdalena va a hablar
mañana miércoles 12 de noviembre a las 5 de la tarde en el quinto piso del Centro Cultural de la Universidad Católica, ¿no? Sobre este tema acerca del cual hemos estado conversando, ¿no? La libertad económica y su relación con la degradación ambiental. Volvemos en la segunda parte para hablar con Sumudo Atapatu sobre el cambio climático y los pueblos indígenas, otro tema central en esta discusión. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ya les habíamos comentado, vamos a hablar ahora con Sumudo Atapatu, directora asociada del Centro Global de Estudios Legales de la Universidad de Wisconsin. Bienvenida, welcome to the program, Sumudo.
Thank you.
A ver, yo voy a hacer las preguntas en español, nos va a ayudar acá. ¿Tu nombre es?
Rita.
Rita, en la traducción. Cambio climático y los pueblos indígenas, ¿no? En la ponencia de Sumudo se habla, se incide en que son uno de los grupos, o quizás el grupo más vulnerable frente a los efectos del cambio climático. ¿Podría explicar por qué, cuáles son esos ámbitos en los cuales son más vulnerables los pueblos indígenas a los efectos del cambio climático?
On the subject of climate change and indigenous people, we would like to know why they're the most vulnerable group and what are their special characteristics that put them in that position.
I think we need to look at the history of indigenous people, the way they have been marginalized historically, and also the way they live. They live very close to the environment. They depend on the environment for their daily needs. So because of that, a changing environment put them at risk.
La razón por la que los pueblos indígenas están en esta situación de vulnerabilidad es no solo por el estado histórico en el que se han visto privados de por el estado de los recursos necesarios y de alguna manera dejados de lado, sino también por el hecho en que ellos viven en con una muy cercana conexión al medio ambiente y por lo tanto están en una situación donde se ven afectados de manera más directa por los cambios que ocurren en este.
Por ejemplo, ese tipo de mayor afectación se da cuando entran determinadas industrias como la petrolera o la minera en las zonas donde viven los pueblos indígenas y por lo tanto hay constantes conflictos socioambientales, ¿no? En el Perú y en otras partes, ¿no? ¿Hay manera de negociar de manera adecuada con los pueblos indígenas para evitar esos conflictos?
Regarding the operation of some industries in the territory of indigenous people, do you think there is a way that these industries could talk and try to negotiate with the indigenous people and try to avoid social conflicts of environmental nature?
The law is very clear on this. They are at least required to inform the indigenous people, not just the indigenous people, people affected by a particular project, and get them involved in the decision-making process. When it comes to indigenous people, when projects involve displacing them, the UN Declaration requires the industry to get free, prior, and informed consent. And as we know, very often this doesn't happen. So this leads to conflict.
Respecto a esta materia, es necesario que las industrias, no solo en el caso de los pueblos indígenas, sino en cualquier situación en donde entren al territorio de una persona o de un pueblo, los pueblos indígenas por ley tienen el derecho y bueno, a que se les informe sobre estas actividades, la naturaleza de estas actividades, y también tienen el derecho de participar en la toma de decisiones. Respecto a los pueblos indígenas en específico, la Declaración de las Naciones Unidas requiere que para que, en el caso de que las actividades impliquen un desplazamiento de los pueblos indígenas, se debe contar como requisito con una con el consentimiento previo e informado de los pueblos.
Okay. Y es comprobable además que por ejemplo, a nivel de bosques o incluso a nivel de cuerpos de agua, mares, ríos, las zonas donde viven los pueblos indígenas están mejor conservadas. Eso ocurre, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? ¿Cómo podrían hacer los estados para reconocer eso y hacer que la participación de los pueblos indígenas en la conservación de los ecosistemas o la mitigación del medio ambiente, la mitigación del cambio climático, sea, digamos, recogido? Es decir, que hay un saber ancestral detrás de esta conservación, ¿no? ¿Qué deberían hacer los estados para recoger este bagaje cultural que está ahí, ¿no?
Regarding the fact that usually territory of the indigenous people are usually well conserved, should the state take any measures to recognize this way of the indigenous people to relate to the environment, and regarding not only conservation measures but also adaptation measures? Should the state give any legal recognition of these techniques?
Definitely, and in many countries this is required, that the state recognizes reservations, give them actual sovereignty over those reservations. But we know that it rarely happens, and in Wisconsin actually we have a similar conflict going on, where the state has given permission to a mining company to mine in the indigenous lands. So again, the people are protesting because it's going to lead to a lot of environmental as well as social conflict. So this is happening not just here, but all over the world.
Bueno, es requerido por ley de que el Estado reconozca la propiedad sobre estas tierras de los pueblos indígenas, pero sin embargo, esto raramente sucede. Y es un problema que no se da solo en Perú, sino también en Wisconsin. Se está dando el caso de una compañía minera a la que se le ha dado permiso de realizar sus actividades en el territorio de un pueblo indígena, y este pueblo obviamente ha protestado sobre el tema. Y es un escenario que se repite en todo el mundo.
Ok, en una ocasión un indígena maya me contó que estando en Guatemala, el gobierno de Guatemala había decidido hacer una convocatoria a los científicos nacionales para establecer determinadas políticas ambientales, ¿no? Y entonces ellos le mandaron una carta al presidente diciéndole que por qué no los había convocado a ellos, ¿no? Entonces se generó toda una discusión pública acerca del valor del saber ancestral de los pueblos indígenas en relación con la conservación ambiental, ¿no? O con la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué es tan difícil todavía para los estados reconocer que en los pueblos indígenas hay un saber acumulado para manejar los ecosistemas, para manejar el agua, para amortiguar los impactos de sus propias actividades, ¿no?
There is an anecdote about an indigenous person from Guatemala that told him about that state's opportunity when it called for all the environmental scientists, but they neglect to call the indigenous people of Guatemala, the Maya people. And well, this poses a question like about What is the reason for the states to always neglect and lack of consideration regarding the ancestral knowledge of indigenous people about not only conservation but mitigation and other related issues?
I wish I knew the answer, because as I said, this is happening all over the world. Indigenous people are considered as an obstacle to development, which is very unfortunate because they have lived on their lands for centuries, so they have very intimate knowledge of the land. They have very intimate knowledge of the changing environment, so we have a lot to learn from them. From their traditional practices, how they have adapted to climate change. It's very unfortunate that states are not making use of their traditional knowledge. I wish I had, a better answer, but, unfortunately, this is the situation.
Quisiera saber y dar una mejor respuesta a esta pregunta, sin embargo, no hay en verdad una mejor respuesta porque no hay mucho sentido en el hecho de dejar de lado todo el conocimiento ancestral que tienen los pueblos indígenas, no solo respecto a la conservación, sino también en las formas en que se han adaptado al cambio climático. Y los estados deberían tomar en cuenta este conocimiento porque es un conocimiento que ha dado muchos frutos.
Okay. A propósito de adaptación, ¿podría señalar algunos casos en el mundo concretos de pueblos indígenas, ¿no? Como los Inuit y otros que figuran en la ponencia de Sumudu, en los cuales está sintiéndose el impacto del cambio climático y está haciendo más difícil la adaptación?
Could you please give us some concrete examples of indigenous people that are directly affected by climate change, like the Inuit people, and what are the measures they're taking regarding adaptation?
The Inuit people are particularly affected because of the climatic conditions that they are living in, and their culture is based on snow and ice, and that is being affected as a result of climate change. But this is happening all over the world. I'm pretty sure I read somewhere before I came that the indigenous people in Peru are being affected as a result of climatic conditions because there's less rain, there's less water, it's more dry. So again, it's affecting their traditional lifestyle. And I should also mention in this regard the RED program, which is being promoted as a mitigation measure. Obviously, forests play an important role in climate change, in halting climate change as a carbon sink, but that has given rise to driving indigenous people away from forests. So that has raised a lot of concerns about rights of indigenous people.
Bueno, respecto a ese tema, el pueblo Inuit está muy relacionado con su ambiente, que es constituido básicamente por hielo y la nieve, y el cambio climático ha afectado al medio en el que viven, sobre todo por los deshielos, pero como ya he mencionado, esto se da en todos los lugares del mundo. Antes de venir, leí sobre el caso de los pueblos indígenas en Perú y las consecuencias que tiene el cambio climático con las sequías, con menos lluvias, y sobre todo respecto a las medidas de mitigación, quisiera hacer hincapié en el caso de los programas RED de reducción de emisiones por degradación y deforestación, que se han visto como uno de los grandes programas de mitigación del cambio climático en el mundo. Sin embargo, existe el problema de que al implementar estos programas se está desplazando a los pueblos indígenas fuera de los bosques. Entonces acá hay un punto de conflicto.
Ok. Corte. Break. ¿Ya? Yes.
Bien, amigos, continuamos acá con Tiempo Global. Un pequeño hierro acá, debemos anunciar el corte breve, 2 minutos que siempre hay en todos los programas, pero la emoción de la conversación nos lo impidió. Pero estamos acá conversando con Sumudo Atapatu, de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, sobre los pueblos indígenas y el cambio climático. Continuamos con esta entrevista. El programa RED, un programa muy importante para los pueblos indígenas en todo el mundo, quizás de los asuntos que se negocian en la cumbre del clima o las COPs, ¿no?, las conferencias de las partes o las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Este es uno de los temas que ha avanzado un poco más, pero tiene problemas. ¿Qué problemas le ve al programa RED?
Regarding the RED programs that are the main focus in the current right now in the COP conference, what are the main issues that you find in the RED programs?
Well, so let's see how the RED program works. So the idea is that we will use forests as carbon sinks and quantify how much carbon will be captured in a forest. So the idea is that the number of carbon credits can be, that is captured in a forest, can be traded with another country. So this is looked at as a good solution to the climate change problem, because developing countries can get some money for conserving forests, which is great if it is implemented properly. But the problem is most of these forests are home to indigenous and other rural communities. They depend on the forest for their day-to-day living, for their medicine, for hunting, and things like that. And what is happening now is, what is likely to happen is that these indigenous people can be denied access to forests. And that is raising a lot of concerns for indigenous groups as well as rural communities that depend on the forest.
Para entender este problema es necesario saber cómo trabajan los programas RED. Los programas RED se enfocan en cuantificar la captura de emisiones de carbono y crear créditos de carbono y comerciar con estos créditos. Y esto se ve como una solución adecuada debido a que es una forma de proveer de recursos, dinero, a los países en desarrollo. Y a la misma manera y al mismo tiempo conservar los bosques. Sin embargo, si está implementado este programa de una forma adecuada y de acuerdo a la normativa internacional, no hay problema. El problema se da en que puede causar que los pueblos indígenas que viven en los bosques se vean desplazados y que no tengan acceso a estos bosques, que es el lugar en donde viven, en donde consiguen sus recursos para vivir. Entonces ese es el gran problema.
Ok. Dentro del mundo indígena, a nivel mundial y en América Latina o en Sudamérica, hay un problema especialmente delicado, que es el problema de los indígenas en aislamiento, ¿no? Los indígenas que tienen esporádico contacto con las comunidades más asentadas, o a veces casi no lo tienen, que es un problema para las mismas comunidades indígenas, ¿no? O sea, tú puedes negociar, o los estados pueden negociar con los indígenas establecidos, con los indígenas en contacto, pero con los indígenas en aislamiento hay básicamente un régimen de protección, ¿no? ¿Qué políticas cree que deberían seguirse con respecto a los indígenas en aislamiento voluntario, con el fin de proteger su vida, pero también proteger los ecosistemas donde ellos viven?
Regarding the topic of indigenous people on voluntary isolation, this is a problem because they are not people with whom the state has an established way of communication and basically the legal regime of protection. Therefore, we would like to ask you, what do you think will be the best measures to keep the regime of protection of these communities in involuntary involuntary isolation, but also to protect the environment, given the fact that the regime of protection establishes that you can't really keep contact and negotiate with these communities.
Well, I don't think they are necessarily against each other, in the sense that if there is a project that is being implemented or at least being envisaged, then I think there is an obligation on the state to negotiate, at least inform the groups about it and get their consent, particularly if that involves displacing them. I don't think voluntary seclusion should be used as an excuse. I feel that the governments are using that as an excuse not to negotiate with these groups. They are isolating themselves voluntarily because that's the way they have, you know, lived for generations. And some actually are assimilating with society. That is fine too if it is being done voluntarily. But what I feel is happening is that governments are using this as an excuse not to negotiate with these groups.
Respecto a este problema, considero que en todos los casos los estados deben negociar con las comunidades que se ven afectadas por estos proyectos, y considero que aunque estos grupos han escogido el aislamiento voluntario, esto muchas veces es usado por los estados como una excusa para no negociar con estas comunidades en aislamiento, y esto no debería pasar debido a que los estados deberían negociar con todas las comunidades que se ven afectadas.
Ok, hay un problema adicional con los bosques, ¿no? Los bosques, ¿dónde viven los grupos indígenas? Y recordemos que los bosques además son los grandes sumideros de carbono a nivel mundial, ¿no? A veces no sufren el impacto solamente de la actividad extractiva, como puede ser la minería o las empresas o la extracción de hidrocarburos, pero a veces es por la actividad maderera, ¿no? Y ocurre que las propias comunidades entran a dar concesiones a empresas madereras, ¿no? A veces lo hacen con más o menos inteligencia. ¿Cómo cree que deberían manejar las comunidades indígenas la explotación de madera en sus bosques, de esos bosques que son su hábitat, que sirven sumideros de carbono y que además pueden implementar, proporcionarles un beneficio económico?
Well, industries like mining and oil industries are not the only ones that can signify a problem with the indigenous people. Mm-hmm. There's also the issue of the wood industry, that many times the permissions are given by the indigenous people itself. What do you think should be the policies that guide the exploitation of wood in the indigenous people's territories, given the fact that it could also mean financial aid for these communities?
Well, if you think about the principle of self-determination, that means that the group in question has a right to decide for themselves what is good for them. So if you apply that principle, then they have a right to decide what industry should come in and what industry shouldn't. But what usually happens is when industries come in, they may not necessarily comply with the conditions on which they were allowed to come in. The other problem is not all indigenous people in that group will necessarily consent to it. So sometimes you have a situation where consent has been given, but not everybody, maybe the elders in the group may not necessarily want that. We have a situation in Wisconsin and in other parts of the U.S. where lots of casinos are coming up because it generates revenue to these groups. So there are then other social issues involved in that too. But I think the main sort of principle should be self-determination of the group. So they have a right to decide for themselves.
Respecto a este tema, hay que tomar en consideración el principio de autodeterminación. En ese sentido, los pueblos tienen el derecho de decidir lo que es mejor por ellos, para ellos. El problema muchas veces se presenta que una vez que se dan las concesiones a las industrias extractivas de madera, estas industrias, estas compañías no cumplen con las condiciones que se establecieron al otorgarles esta concesión. Pero considero que el principio guía que debe ser la base de cualquier concesión que otorguen los pueblos indígenas debe ser el principio de autodeterminación. Esto es un problema que también se da en varias partes de los Estados Unidos, como en Wisconsin, en donde se está buscando dar concesión a varios casinos porque esto puede significar un ingreso a los pueblos, a las comunidades nativas de Wisconsin o otras partes de Estados Unidos. Otro problema también que existe respecto a este tema es el hecho de que muchas veces al darse el consentimiento de la comunidad, muchas veces esto no refleja el consentimiento de todos los miembros de la comunidad. Como las personas mayores no siempre están de acuerdo con que se queden esas concesiones. Entonces, esta es otra causa de conflicto.
Okay, thank you very much. Finish.
Tenemos que terminar ya el programa. Ha sido muy interesante, importante conversar con Sumudo Atapatu, directora asociada del Centro Global de Estudios Legales de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, sobre el cambio climático y los pueblos indígenas. Reitero la invitación para nuestros amigos oyentes para la conferencia Cambio Climático y Derechos Humanos, un nuevo contexto para el problema creciente, el seminario más exactamente, ¿no? Donde va a hablar Sumudo sobre el tema que hemos tratado acá, el cambio climático y los pueblos indígenas, y también sobre el rol del derecho internacional para mitigar el cambio climático. También va a estar con nosotros Magdalena Correa, que ha estado con nosotros acá en el programa, Elizabeth Salmón, directora del ITPUC, y diversos especialistas peruanos también y de la universidad, para hablar de este tema a escasas 3 semanas de la COP20, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Muchas gracias, Sumudo. Thank you. Gracias. Gracias, Rita, por la traducción, y nos vemos la próxima semana con nuevos temas de interés para ustedes. Gracias.